Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en una emisión más de esta Tribuna del Contribuyente, como siempre esperando que podamos ofrecerle a usted el servicio que requiere, que se merece, y ojalá que también tenga usted a bien comunicarse con nosotros si hay algo en lo que en esta ocasión uno solo de los contadores que nos acompaña podrá, por supuesto, darle a usted la guía y la orientación para resolver el problema que traiga. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en los teléfonos mi compañera Berenice Flores, Raúl Rico, en el control de audio Víctor Morales, y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y saludo con mucho gusto al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está, señor contador? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte, y aquí estamos, pues como todos los lunes, una vez más, aquí diciendo presente en espera de los planteamientos, inquietudes del auditorio, esperando poder resolver sus dudas, sus inquietudes, y bueno, pues como siempre digo, también son bienvenidas sus aportaciones en este espacio. Pues aquí estamos a la orden, esperamos que sus preguntas sean suficientemente claras y concretas para poderles dar, como siempre, pues la mejor de las respuestas, lo más claro posible, lo más pronto posible. También pues aprovecho, además de saludarte, Mercedes, saludar al auditorio que amablemente nos acompaña todos los lunes, a los madrugadores, ahora que no está mi compañero y amigo Juan Ramón Olague, les mando también un afectuoso saludo, en espera, bueno, pues que les sea leve su trabajo de madrugada, y que puedan estar aquí pues atentos también, escuchar las respuestas de los planteamientos que nos hayan formulado.
Efectivamente, y pues no sé si el señor contador Juan Ramón Olagues, al que ciertamente le mandamos un afectuoso saludo, si le dejó por ahí la hojita parroquial, los avisos, o no hay.
Que no me dejó la hojita parroquial, o sea, si nos escucha se va a enojar, nos va a regañar, porque bueno, o va a ser berrinche, ¿verdad? Como ya sabemos.
Sí, como acostumbra,
pero,
pues.
Sí, hombre, pero no tengo a la mano los avisos parroquiales, una disculpa. Pero sí les puedo decir que pueden verlos en Instagram, si ustedes lo ponen por ahí, CCPG, o sea, Colegio Contadores Públicos de Guadalajara, abreviado CCPG. Ahí pueden ver, pues, no solamente los cursos que estamos impartiendo, sino también contenidos que nos comparte el colegio a los contadores. Pero sí puede usted ahí apreciar todos los cursos que estamos ofreciendo cada semana, cada mes, y puede ir seleccionando pues aquel que sea de su interés.
Perfecto, pues ya está hecha ahí la invitación para nuestra amable audiencia para que consulte lo que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara les puede ofrecer. Y empezando ya con lo que es nuestro tema de esta tarde, que no es más que la continuación de lo que se abordó también ya la semana pasada, es el de regímenes fiscales para personas físicas. Pues vamos a seguir con el tema porque pues todavía tiene tela de dónde cortar, señor contador.
Así es, Mercedes, les seguiré platicando, hago una breve remembranza, un pequeño repaso así muy rápido para seguir adelante con este, pues es un largo tema que estaremos abordando probablemente las semanas siguientes, también parte de este título 4 de las personas físicas. Y bueno, pues veíamos en la semana pasada la obligatoriedad y lo importante que es manifestar cuando se tienen donativos o cuando se reciben premios o cuando se reciben préstamos de terceros, que tenemos que informarlos en nuestra declaración anual cuando la suma individualmente o en suma estos tres elementos superen el importe de 600 mil pesos, tenemos la obligación de manifestarlos en la declaración anual. Y digo manifestarlo porque no significa que vayamos a acumular ese ingreso, esos recursos, sino que solamente le vamos a avisar al SAT, decirle, oye SAT, fíjate que recibí préstamos por más de 600 mil pesos, o recibí donativos por monto superior a 600 mil pesos, o fíjate que me saqué los melates o la lotería y me gané más de 600 mil pesos. O sea, cualquiera de estos tres elementos, insisto, en lo individual o en su conjunto, si superan ese monto de 600 mil, que no se nos olvide manifestarlo en la declaración anual para evitarnos después un contratiempo, porque si no lo hacemos, la autoridad en el tiempo puede revisarnos y puede determinarnos esos recursos recibidos como un ingreso omitido. Y definitivamente pues nos va a cobrar el impuesto. No importa que le aclaremos ya en aquel momento, que le digamos, mira, es que aquí está el boletito con el que me saqué la lotería, o mira, aquí está pues la evidencia de donde mi tío, o mi hermano, o mi hermana, mi mamá me prestó ese dinero, o me regalaron ese dinero, o me regalaron una finca. No, bueno, en ese momento puede ser demasiado tarde. Entonces, en la declaración anual, oportunamente, insisto, hay que manifestarlo y evitarnos después desaguisados. Entonces, otro de los asuntos que maneja el artículo 90 de la Ley de Impuesto a la Renta es en relación a las ganancias cambiarias. Y bueno, las ganancias cambiarias vienen muy a tono en este momento, en donde en los últimos años en México, pues más que ganancias habíamos tenido pérdidas cambiarias. Este año va a ser extraordinario. En este año, quien tenga posiciones en dólares, cuentas de bancos en dólares, inversiones en moneda extranjera, no solamente dólares, aunque puede ser también en moneda extranjera, pues va a tener una ganancia cambiaria. Las empresas también, cuando tienen recursos, mucha liquidez en moneda extranjera, pues también tienen esa ganancia cambiaria. Pero algo que es importante conocer y saber es que las personas físicas, la ganancia cambiaria la acumulan conforme se devenga, es decir, no necesariamente se tiene que reconocer esa ganancia cambiaria hasta que se realice, es decir, que la cambiamos por pesos. No, es en el momento que se devenga, quiere decir que hacemos un corte el 31 de diciembre. Si yo tenía $100 y a 19 pesos, bueno, y ahora tengo los mismos $100, pero ya valen 20 pesos, pues estoy ganando un peso por cada dólar. Entonces tengo que declarar ese peso de diferencia para efectos de estar al corriente de mis obligaciones fiscales y reconocer esa ganancia cambiaria y evidentemente puedes pagar el impuesto que corresponda. Entonces hay que estar pues muy alerta con ese asunto para no caer en un incumplimiento y que también pueda tener consecuencias en nuestros cumplimientos fiscales, en el pago que debemos hacer de los impuestos que nos corresponden. Otro tema que maneja esta parte de introducción, porque estamos hablando de disposiciones generales de las personas físicas, una disculpa, me faltó aclarar que estamos hablando de disposiciones generales de personas físicas, es decir, esto aplica para todas las personas físicas independientemente del capítulo en el que tributen, independientemente que se dediquen, que reciban solamente sueldos, arrendamientos o realicen alguna actividad empresarial o tengan ingresos solo por la enajenación de bienes. Esto de lo que estoy hablando aplica para todas las personas físicas. Aquí también nos dice qué debemos considerar, qué sucede cuando una persona física cambia su residencia fiscal al extranjero. Pues bueno, las personas físicas que cambien su residencia fiscal durante el trayecto de un ejercicio de un año de calendario, que en lo del año de calendario viene a colación porque las personas físicas determinan su ganancia, sus ingresos acumulables por ejercicios naturales, es decir, el año de calendario. Cuando alguien decide cambiar su residencia a otro país en el trayecto de ese año, consideran los pagos provisionales que hayan efectuado por los ingresos evidentemente que hayan recibido como pagos definitivos del impuesto. Y en ese caso no deberán presentar declaración anual quien tenga pues esa situación. Evidentemente que también el Código Fiscal de la Federación señala la obligación para quien hace el cambio de residencia de manifestar un aviso, presentar un aviso ante el SAT a través del buzón tributario de que está cambiando su residencia fiscal al extranjero. Y con eso pues será suficiente para que ya no tenga obligación de presentar declaración anual y que los pagos provisionales, insisto, que haya efectuado se consideren ya como pagos definitivos. No tendrá pues que pagar más impuesto aquí en México y evidentemente pues al país a donde se vaya a residir esta persona pues deberá seguir considerando las afectaciones o las situaciones jurídicas fiscales que le correspondan dependiendo del país en que vaya a tener su nueva residencia. Tendrá que revisar con un contador allá, pues qué efectos va a tener, tanto por los ingresos que obtuvo en ese primer semestre aquí en México, como por los que pueda llegar a obtener en el resto del ejercicio, en el resto del año, en ese otro país. Entonces, bueno, pues ahí la recomendación para quien se ubique en este supuesto, que ahora a los jóvenes esto les sucede pues más seguido, porque los jóvenes ahora les llaman como que son nómadas, ¿no? Así creo que es la palabra, nómadas. Entonces ellos, algunos trabajan en sistemas, ingenieros en sistemas, y pues a ellos les da igual trabajar aquí en Guadalajara que trabajar en alguna ciudad de China o en alguna ciudad de Europa o del Medio Oriente, ¿no? Finalmente ellos pueden seguir trabajando y recibiendo sus ingresos en cualquier lugar del mundo. Entonces, para ellos, a los mexicanos que se ubican en esa situación, pues va dedicada esa disposición en particular. Bien, ya nos...
Perdón.
¿Le
puedo preguntar algo, señor contador?
Sí.
Pero en ese sentido, estamos hablando de que si trabajan para en distintos países, pero tienen una dirección fiscal entonces aquí en México, ¿pero en esos países no les quitan al mismo tiempo impuestos?
No, mira, es muy buena tu pregunta, porque esto va en función de los días, si va a cambiar de residencia de manera definitiva, es decir, si va a cambiar su casa, su domicilio particular, por un periodo superior a 183 días en un periodo consecutivo, sean pues en un año o dos, no necesariamente dentro de un año, entonces se considera que sí cambia su residencia fiscal. Pero alguien que va solamente por 2 meses a Estados Unidos y regresa, o que va a Europa, está por allá 3 meses y se regresa, pues eso, ellos no tienen problema. Si su fuente de pago sigue siendo una empresa pues aquí en México, si su ingreso lo sigue recibiendo en México, sigue considerándose residente fiscal mexicano. Entonces, el caso específico es para cuando definitivamente dice, oye, yo no voy a regresar a México por lo menos en 3, 4, 5 años, o no sé, pues quizá más de esos años, ¿no? En esos casos particulares es que sí se da el cambio de residencia fiscal y se tendrá que tributar en otro país, en el país que vaya a establecer su casa habitación. Ahí es donde tendrá que establecer su nueva residencia fiscal, pero insisto, los 183 días son de alguna manera importantes para determinar esa circunstancia. Sí, no sé si con esto di respuesta a tu pregunta.
Sí, Mercedes. Totalmente, muchas gracias.
Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Ya nos habló también la semana pasada, ya nos habló con Ramón Olagues de las partes relacionadas, que es muy importante. Nos explicó muy atinadamente y muy ampliamente que, bueno, las personas físicas que tengan pues parientes o descendencia, ascendentes, y que realicen de alguna manera operaciones cruzadas, pues que deben tener un comportamiento en el valor o importe de sus operaciones similar o igual al que harían con cualquier tercero. Y para eso tienen que hacer un estudio en particular, si es que son por cantidades importantes, que determine que sus operaciones corresponden a las del mercado, que no hay favoritismo y que no le están vendiendo más barato o más caro, ¿verdad? Esto es para evitar beneficiarse indebidamente de ventajas fiscales que pueda tener una u otra persona física. ¿Sí? Y un tema que también lo abordó Juan Ramón Olagues, pero que es muy extenso porque tiene muchas consideraciones particulares, es la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es una super herramienta, un arma, ahora sí, mortal y peligrosa para los contribuyentes en manos del fisco federal, porque cuando el SAT hace una revisión a personas físicas, fíjense bien cómo se hace una revisión a personas físicas, por lo menos así se estilaba antes, pero así sigue sucediendo, para poder corroborar que el contribuyente declaró la totalidad de sus ingresos. Le pide la autoridad a la persona física que le proporcione copia de los estados de cuenta bancarios de todas las instituciones en las cuales tenga una cuenta bancaria. Y uno podría decir, bueno, pues le voy a dar nada más la que en donde me pagan la nómina, ¿no? Y la otra que no es fiscal, esa no se la voy a dar. Todavía hay quien piensa en esa forma. Lo que debo decirles y subrayar es que no hay cuentas fiscales y no fiscales. Todas son fiscales y todas tienen ya una vinculación fiscal. Y cuando la autoridad nos pide esas cuentas, se las debemos de dar todas. Pero antes es bien importante que hagamos ahí el análisis nosotros, que nosotros hagamos una auditoría previa, nos autorrevisemos y podamos establecer una precisión y una claridad de todos los depósitos que ingresaron, todos los recursos que ingresaron a la cuenta, que podamos tener una clara explicación de todos esos recursos, que bajemos los FDIs que hayamos emitido por las actividades que desempeñemos y, de ser posible, identifiquemos los depósitos con esas facturas que emitimos, ¿sí? Para efectos de, insisto, autorrevisarnos, estar preparados para hacer las aclaraciones que correspondan con la autoridad. Y entonces tenemos algo de tiempo, siempre y cuando se cuente con esos estados de cuenta de manera, pues, oportuna. Ahora, ya no es tan difícil como en el pasado obtener los estados de cuenta, porque si usted tiene cuentas y tiene en su banco la banca electrónica, que le llamamos, sí, o la banca esta digital, que la tenemos ahora hasta en los celulares, pues ahí hay una ventanita en donde usted puede solicitar los estados de cuenta bancarios y generalmente se los ponen a disposición hasta de los 4 o 5 años anteriores. Antes había que hacer una carta y había que hacer unas comunicaciones al banco, a la sucursal las tornaba a la gerencia más arriba, luego las tornaban hasta México y bueno, era tardadísimo ese asunto. Pero lo que le quiero decir finalmente es que el SAT, si usted no le entrega todos los estados de cuenta al SAT, no se preocupe, el SAT ya los está solicitando a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya está haciendo la solicitud para obtener los estados de cuenta que le correspondan y finalmente no va a haber, pues, una forma pues fácil de que usted se pueda zafar, ¿no? De que pueda decir, no son mis ingresos, no son míos, no es cierto. Finalmente, la autoridad sí va a tener toda la evidencia documental y debemos tener, insisto, con toda la claridad, toda la transparencia para poder establecer cuál es el origen de esos ingresos y poder precisar cuáles sí son fiscales y cuáles no son fiscales, es decir, cuáles no tienen que tributar, no necesariamente. Ya dijimos que pueden ser donativos, pueden ser préstamos o pueden ser premios, ¿sí?, en rifas, sorteos. Pero también pueden ser traspasos entre cuentas. Eso es muy común. Los contribuyentes generalmente acostumbramos a que hacemos, si tenemos la oportunidad de abrir una pequeña inversión o una gran inversión, metemos el dinero, sale el dinero de la cuenta de cheques y va a la cuenta de inversión. Eventualmente retiramos de la inversión y regresa a la cuenta de cheques, ¿no? Entonces ahí traemos dinero yendo y viniendo de las cuentas de cheques a la cuenta de inversión. Cada ingreso que se recibe de esas cuentas de inversión tendremos que identificarlo para que la autoridad no nos vaya a decir, oye, eso es un ingreso que no me declaraste, que me omitiste, por lo tanto me debes pagar el impuesto. Entonces, si tenemos el estado de cuenta de la inversión, de la cuenta de inversión, el estado de cuenta bancaria, en donde se ve la coincidencia que sale de una e ingresa a la otra, pues ya tenemos un elemento muy confiable para poder aclararle a la autoridad que no es un ingreso por el cual se deba pagar impuestos. Entonces, como ven, es importante tener toda esa información, toda esa, digamos, posibilidad de hacer la autorrevisión y de alguna manera estar en condición de poderle demostrar a la autoridad que no estamos en incumplimiento alguno. Ya que si nos agarran en curva y nos agarran con una que no podamos probar, pues bueno, lo que dice la autoridad en ese caso es que ese ingreso omitido lo va a atribuir a la actividad preponderante del contribuyente. Es decir, si el contribuyente se dedica al arrendamiento de inmuebles, la autoridad va a asumir que ese es un ingreso omitido de arrendamiento de inmuebles. Si el contribuyente se dedica a una actividad empresarial o a las plataformas, Pues la autoridad de así de entrada va a decir, ese es un ingreso de tu actividad empresarial o de las plataformas, y si tiene IVA, bueno, pues ya se va poniendo más grave el asunto, ¿no? Porque ya no solamente corremos el riesgo de que nos liquide la autoridad un impuesto sobre la renta, sino que también podría liquidarnos o contemplar ese impuesto sobre la renta, y entonces pues ya estamos en un problema más grave porque ya son dos impuestos que la autoridad asumiría que estamos incumpliendo. Y ahora bien, si no tributamos en ningún título o no hay un título, un capítulo de actividad empresarial en el cual nos pueden atribuir este ingreso, entonces la autoridad se va por lo fácil y se va al resumidero y nos va a decir, bueno, si no son atribuibles a un capítulo en particular, voy a asumir que es del capítulo de los demás ingresos, es decir, aquel resumidero a donde todo cabe y a donde todo va y de todas maneras le paga los impuestos. Solo que ahí, pues no nos va a ir tan mal porque no podrá presumir o establecer que ese ingreso gravaba con IVA. Ahí solamente habrá una liquidación de impuestos sobre la renta para estos efectos. Entonces, bueno, pues una buena y una mala. Lo más importante es tratar, insisto, de tener claridad en todo esto, en todas las operaciones que realizamos en el día a día, tener la precisión en la identificación de todos los préstamos en los estados de cuenta, hasta subrayelos y póngale ahí una clavecita para que se acuerde que es un préstamo, que es del préstamo de mi comadre María Luisa o el donativo que me dio mi abuelito, no sé, de manera que los pueda identificar fácilmente y sepa el origen de ese recurso y sepa pues que por qué no lo deja.
Bueno, señor contador, se cortó, sí. Pero tenemos que hacer una pausa.
Ah, muy bien, Mercedes.
Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Les recuerdo que hoy está con nosotros el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, hablando de los regímenes fiscales para personas físicas. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Por favor, comuníquese al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Hacemos pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, hablando de los regímenes fiscales para personas físicas. ¿Algo más en el tintero precisamente sobre este tema, estimado contador?
Pues sí, tenemos mucho material de este tema. Yo podría cerrar la exposición de hoy con este asunto de la discrepancia fiscal, que es una superarma, como ya lo mencioné, del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y pues una forma muy sencilla de revisar a todos los contribuyentes y determinar créditos a cargo del contribuyente. Entonces, hay que siempre estar muy alerta cuando elaboremos nuestra declaración anual, pues démosle una repasadita a los estados de cuenta, buscando por ahí que todo lo que vamos a declarar esté integrado en la declaración y que no nos vaya a ocasionar problemas posteriormente.
Buena recomendación, señor contador. Cuentas claras, amistades largas, y, sí. Y SAT tranquilo.
Oye, y aunque no sea muy amistoso, pero bueno, más vale, ¿verdad?
Pues sí, ¿para qué le jalamos los bigotes al tigre, no?
Sí, así es, efectivamente.
Como dicen sí. Por ahí. Pues, si le parece, vamos con algunas preguntas que ya me llegaron por aquí.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias. Nos dice Arturo Estrada, me encuentro en el régimen certificado de confianza.
Simplificado será, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, entonces régimen simplificado de confianza. Es que aquí me lo escribieron diferente. Régimen simplificado de confianza. Y mis actividades es arrendamiento de inmueble y quiero comprar un vehículo, pero no lo quiero meter en la contabilidad. ¿Qué debo hacer?
Sí, no necesariamente lo tiene que meter en la contabilidad, lo puede comprar a título personal. No va a poder deducirlo porque hay que recordar que el régimen simplificado de confianza no aplica deducciones a menos que sea persona moral. Quiero asumir que es persona física, arrendador. Y bueno, si no aplica deducciones, tampoco aplique el acreditamiento del IVA, aunque sea limitado, no lo aplique. y con eso el automóvil pues no estará afecto a su actividad, de tal manera que si en algún momento en el futuro llega a venderlo, pues tendrá un tratamiento muy favorable para no acumular el producto de la venta y no tener que trasladar impuesto al valor agregado al momento de la venta.
Buenas tardes, señor contador y equipo. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Dos preguntas. Primera, contrato los servicios de Mercedes para un comercial y me cobra 1,000 pesos, pero le digo que quiero factura. ¿Me debe ella de dar la factura por los 1,000 pesos más el IVA? Es decir, ¿que dé un total la factura por 1,160 pesos o me debe de dar una factura por menor cantidad de los 1,000 pesos para que con el IVA dé un total de 1,000 pesos?
Es un tema ahí que siempre es bien importante precisar. El precio que se establece de un servicio, de un producto, no incluye el IVA. Es decir, si el precio que pactaban era 1,000 pesos, se entiende que son 1,000 pesos más el IVA. Pero, bueno, no está de más siempre hacer la aclaración. Al cerrar el trato con estas personas, siempre hay que precisar si son los 1,000 pesos y le va a agregar el IVA, o si esos 1,000 pesos ya tienen integrado el IVA, porque luego causa confusión, ¿no? Recordemos que en algún momento la COFEPRIS o algunas instituciones establecían que el precio, el IVA, el impuesto, no forma parte del precio del producto. Entonces, algunas tiendas pues dicen, ponen el precio y ponen el señalamiento más el IVA. Pero lo general es que el precio se anuncie con el valor absoluto, el valor total, incluyendo el IVA.
La segunda pregunta del señor Casillas, ¿me pueden hacer el favor de darme el fundamento legal en que basan su respuesta? De antemano, muchas gracias.
Sí, con mucho gusto. Si nos da una oportunidad ahorita en un minuto más, le daremos la respuesta, el fundamento, con todo gusto.
Don Paco, no le voy a cobrar 1,000, le voy a cobrar 1,000,000, don Paco.
Sí, va.
Por el comercial.
Por el comercial, sí, no, bueno, 1,000 es un poquito, ¿eh?
No, no se crea. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, en más participación nos dicen, excelente inicio de semana. Con la siguiente duda de favor. Cuando un dentista, persona física, factura que debe poner no objeto de impuesto, tasa cero o IVA exento, muchas gracias por su amable asesoría.
Sí se debe precisar el IVA que se traslada del producto o servicio. Si es tasa cero o si es la tasa general del 16%, se debe señalar cuál es ese impuesto.
Carlos González, recibiré una cantidad por el producto de una herencia, aunque todavía no concluye el juicio, tardará como 3 meses. Pero a mi hermana, quien se quedará con la casa heredada, le firmaremos como venta por darle el derecho hereditario. Necesito saber qué implicaciones tengo con el SAT por recibir la transferencia. Agradezco mucho su orientación.
Debo decirle que si van a hacer la transacción como compraventa, que es lo que entiendo que está señalando, es una enajenación tal cual. Y habrá pues ahí una retención que si lo pasan por un servicio notarial, pues el notario hará la retención de impuestos sobre la renta que corresponda según el valor del inmueble. Y entonces, según el valor del inmueble, será el impuesto que le va a retener el notario, que esa retención será como un pago provisional. En su declaración deberá complementarlo y deberá pagar el impuesto correspondiente si es que hay algún diferencial. ¿Sí?
Nos dicen, pregunta para el contador. Me dieron un crédito para un auto. La financiera pagó a la automotriz y yo le debo a la financiera. ¿Ese préstamo lo tengo que informar en la declaración anual de 2024, aunque no haya pasado de los 600,000 pesos? Gracias y bonita tarde, Ale Gutiérrez.
No necesariamente, pero yo le sugiero como una práctica sana que si lo informe, no pasa nada. Aun y cuando no rebasa los 600,000 pesos, se lo informa, no pasa nada si lo manifiesta.
Su amigo Gerardo lo saluda. Licenciada, contadores, excelente programa. Contexto. No estoy dado de alta en el SAT. Mi papá me donó hace 20 años un terreno. Dicho terreno ya está a mi nombre por juicio de usucapión y ya adquirió una plusvalía alta. Pregunta, ¿tengo que avisar al SAT de dicha donación o qué tengo que hacer al respecto? También quiero hacer testamento de dicho terreno.
Bueno, por lo que entiendo, la asignación de esa herencia o legado que dejó su padre fue hace muchos años. Si fue hace más de 5 años, pues ya no tiene ningún riesgo. Es decir, ya prescribieron, caducaron las facultades de la autoridad para poder determinarle un crédito. Entonces, ahora el impuesto pues lo determinará en el momento que llegue a enajenar ese inmueble. Cuando lo venda, pues ahí la van a poner a mano y ahí tendrá que pagar el impuesto que corresponda, ¿no?
Buenas tardes, saludos al programa. Las vacunas, a ver, primera pregunta, ¿las vacunas son deducibles para una persona física? Mario Gracia.
Las vacunas no están previstas como tal, así como pues podríamos decir que es como una especie de medicamento y no se prevé como deducción personal, lo que puedo interpretar o recordar.
Esta misma persona, es que no me deja nombre, dice, si estoy domicilio sin verificar, a ver, si estoy domicilio sin verificar, fui al SAT y actualizaron mis datos de mi constancia de situación fiscal y fue motivo de que no me regresaran saldo a favor en la declaración anual y sigo domicilio sin verificar, ¿qué debo de hacer?
Le sugerimos que mande un caso de aclaración a través de su buzón tributario. Solicitando que vayan a hacer la verificación de su domicilio, que vayan y ratifiquen su cambio de domicilio.
¿Por qué razón el banco no me quiere regresar mi dinero? Siempre he pagado mis impuestos. Es dinero que me dejó mi abuela hace 30 años. Yo tenía 6 años. ¿Qué puedo hacer? Gracias, doctor Otón Díaz.
A ver, nos dice que el banco no le regresa el dinero. Yo creo que si es el banco quien se opone a regresarle el dinero, pues considero que debe revisar su caso con un abogado, porque, vamos, si quedó pactado, establecido en la herencia o en el legado y ya hay adjudicación, sentencia de adjudicación, pues creo que procede que le entreguen el dinero y si no sucede así, puede checarlo con un abogado.
Buenos días. Si una persona física, actividad empresarial, dentista, se quiere cambiar a RESICO, ¿lo puede hacer en cualquier momento del año?
No, lo puede hacer en el mes de enero. Tiene todo el mes de enero hasta el día 31 para hacer el cambio al régimen, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos, es decir, que sus ingresos en el año no hayan excedido de 3,5 millones de pesos, que no tenga inversión en acciones de alguna sociedad, y bueno, entonces estará en condición de poder darse de cambio de régimen, cambiar de régimen, en este caso al simplificado de confianza.
El señor Jorge Gutiérrez hace otra pregunta. Esta fue la primera. La segunda, me imagino o entiendo que el dentista, porque dice, también tiene activos fijos, los cuales se vienen depreciando y deduciendo mes con mes. ¿Qué pasará con estos activos? ¿Los pierde?
Habla de la misma herencia, supongo.
No, es la persona de la actividad empresarial de dentista, que se quiere cambiar a RESICO.
Ah, ya, el dentista que se quiere cambiar a RESICO.
Ajá,
bueno,
esa es su primera pregunta.
Sí, correcto. El RESICO lo que pasa es que no aplica deducciones. Como tiene una tasa muy reducida de impuestos sobre la renta, o le quitan derecho a cualquier deducción. Entonces, pues mientras esté en el régimen simplificado de confianza, pues no va a aplicar depreciación, no va a aplicar esa deducción de esos activos. Sí, pero pues haga sus números, qué le conviene más, y seguir aplicando las deducciones y pagar el impuesto con la utilidad que determine, o pagar el impuesto sobre la renta con el factor que el SAT le da la posibilidad de pagar el impuesto.
Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos. Hay más preguntas de nuestra audiencia en esta Tribuna del Contribuyente. Estamos de vuelta. Hay más participación, más preguntas en la Tribuna del Contribuyente para el contador Benjamín Luquín Robles. Dice el señor Javier Rodríguez, soy persona física, actividad empresarial. Tengo compras en dólares. Son tambos de aceite, compra-venta. Los compro en dólares, pero al venderlos los vendo en pesos mexicanos y a granel. ¿Cómo determino la utilidad en cambios? Si tuve pérdidas o tuve utilidad y hago mezclas de aceites.
Bueno, en el caso particular de él, la deducción se determina en base a flujo de efectivo. Sí, porque tributan, nos dicen, actividad empresarial de personas físicas. Y entonces, él no va a tener diferencia cambiaria por esas adquisiciones, porque él las deduce en el momento que las paga. ¿Tendría diferencias cambiarias o va a tener diferencias cambiarias si mantiene saldo en bancos en dólares, pero por esa posición de su inversión o su saldo en banco en dólares? Ahí es donde sí podría tener una diferencia cambiaria. Pero sus deducciones o acumulaciones no tienen ninguna afectación por la adquisición o cuando esta haya sido en dólares.
En otra
Mercedes,
parte,
perdón,
sí.
Si me permites aquí hacerle ya la aclaración, o más bien citar el fundamento para don Francisco Javier que nos preguntaba.
Ah, sí.
De que el IVA, ¿por qué no, si está incluido o no en el precio? Uh-huh. En el artículo primero de la ley del IVA, en el párrafo tercero, señala la ley que el impuesto se calcula aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. Y luego dice, el impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores, ¿sí? Es decir, no forma parte del valor sobre el cual se aplica, no forma parte del valor del precio, ¿sí?
O sea, esa parte, pues, del valor del servicio.
No forma parte del valor del servicio, uh-huh. Es decir, se agrega. Al
se valor agrega. Del uh-huh. Ah, perfecto. Bueno, entonces, don Paco, 1,000,000 más el IVA, ¿eh?
Sí, así mero, no se va a escapar,
¿no? Aquí está mi contador que me va a llevar la cuenta.
Sí.
Bueno, seguimos entonces con más participación. Nos dicen, hola, soy biasalariado de 500,000 pesos por año. Deseo vender mi auto año 2000 en 60,000 pesos. Era deducible cuando trabajaba yo como profesionista hasta hace 8 años. ¿Debo reportarlo al SAT y cómo o no debo reportarlo? Gracias y feliz mes del varón.
Yo diría que ya no, ya hace 8 años de eso, pues ya el SAT no se acuerda si lo tuvo afecto a su actividad profesional. Yo le sugeriría que le diera el tratamiento como una enajenación de bienes, es decir, que tiene que comparar el precio, esos 50,000 pesos que va a recibir, contra el valor factura, el valor en que lo adquirió de acuerdo a la factura que tiene de ese vehículo. Y si el valor que recibe es superior al valor factura y supera otros 3 salarios mínimos, pues bueno, estará exento completamente, no tiene problema, salvo pues que el valor que va a recibir exceda por mucho al valor de la factura original.
Que por cierto, el 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, a propósito, pues,
Y hay día de todo, Mercedes, ¿no?
Ah, sí, no, hay día de todo.
Hay día para todo.
Sí, sí, hasta del topper, o sea, sí.
De
todo hay, exactamente. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y nos dicen, me han llegado muchas invitaciones de bancos para tarjetas de banco. Yo tengo de HSBC, débito y crédito, y abrí los links y por curiosidad di mi correo y nombre, pero no di mi domicilio ni teléfono, ya me dio miedo. ¿Podré tener problemas? Ya los bloqueé, ni tampoco di mi número de celular. Gracias, Fabi Alves.
Yo creo que no tiene problema, mientras no filtre, digamos, más información confidencial, como pueden ser el número de tarjeta, las claves específicas para pagar electrónicamente o disponer de efectivo, no creo que pase nada, pero sí hay que tener mucho cuidado con esa información, no hay que compartirla con nadie para evitar pues un desaguisado.
Señor José Gómez dice, programa tan importante e interesante, contador Benjamín Luquín, gracias por su aportación tan valiosa.
Don José Gómez, un saludo, un afectuoso saludo, gracias.
Rosy Fregoso dice, ¿qué recibos tengo que guardar de compras como comida, vestidos, para no tener problemas con el SAT? ¿Me pueden pasar los datos del contador para una consulta? Bueno, respondiendo la primera pregunta.
Sí, bueno, no nos dicen qué régimen tributa, para saber qué sí puede deducir, qué no puede deducir. Si nos puede ampliar un poquito, pues, cuál es el régimen en el cual tributa, con mucho gusto le damos una respuesta más completa, más directa. Y bueno, el teléfono, le proporciono el teléfono del Colegio de Contadores, es el 33-3629-7445.
33-3629-7445.
Sí, correcto.
Perfecto. Ay, Dios, quise como estornudar. Ya se fue. A ver, nos dicen, Carlos Vázquez, van a operar a mi madre y yo voy a pagar la operación. ¿Puedo deducir en mi declaración anual ese pago y hasta qué cantidad?
Sí, sí puede deducirla. En el caso, cuando se trata de ascendientes o descendientes en línea recta, puede incluir esas deducciones personales en su declaración anual. Y en el caso particular, es el tope es de aproximadamente 160 mil pesos aproximadamente.
Dicen, hay un terreno de una sucesión civil de 3.000 metros cuadrados que hace cerca de 30 años se le dio al ayuntamiento para que se hiciera un área verde, y desde entonces no se hizo nada. ¿Esa donación que se hizo hace cerca de 30 años caduca o es por los siglos de los siglos, amén, si el ayuntamiento no ha hecho nada con él? ¿La asociación civil puede hacer algo con ese terreno? Ojalá me haya dado a entender, ojalá me puedan asesorar. Todavía sí. No termine, nada más, es que me añade algo más aquí, perdón, señor contador. Dice, quiero hacer la aclaración de que el terreno está a nombre de la asociación civil. La escritura aún es de la asociación civil, solo tiene una anotación de que es de área verde, pero los dueños son la asociación civil. Perdón por tanta aclaración. Buenas tardes.
No, qué bueno que nos hace todas esas aclaraciones, pero insisto, igual que en una pregunta anterior, que esto sería más adecuado verlo con un abogado, es un tema más legal, dado que el inmueble sigue a nombre de la asociación civil, lo cual me llama la atención. Cuando se hace el área de donación al ayuntamiento, pues se hace una escritura en donación al ayuntamiento para que pase a ser posesión y propiedad del ayuntamiento. Entonces yo le sugiero checarlo con un abogado que sea ducho, diestro en este tema particular y pueda darle una opinión calificada.
Buenas tardes, soy profesora jubilada. Recibo un sueldo mensual de menos de 7,000 pesos. Actualmente en mi casa hago trabajos en computadora, no diario. Y pues crecí un poco mi servicio sacando copias y viendo algunos artículos de oficina. ¿Debo informar al SAT, Alicia González?
Si sus operaciones implican que le hagan transferencias, depósitos, pagos con tarjeta de crédito, débito, le sugiero que se dé de alta en el régimen simplificado de confianza. Y de esa forma, pues no tenga problema manifestando sus ingresos, pagando un impuesto mensual que corresponda de acuerdo a su nivel de ingresos y que no tenga ningún problema.
María Sánchez, me cobran una diferencia del Infonavit del 2010. Me llegó a mi correo electrónico y entré a la página de la Infonavit y sí aparece ahí que debo del 2010. Eran 200 y ahora debo 1,000 pesos con los recargos y actualizaciones. ¿Pago o no pago?
Yo le sugiero que cheque directamente en la oficina de la Infonavit. Entiendo que están por emitir un nuevo programa de que va a ser como que van a congelar deudas o van a congelar pasivos y probablemente haya... Perdón, o quitas, eso valdría la pena que lo checara para ver si la cancelan ese adeudo.
Sí, María, más vale que vaya usted directamente a checar este asunto, evítese sorpresas, porque a veces la gente ignora algunos llamamientos que hacen las autoridades o diferentes autoridades y luego se las andan cobrando a los chinos. Entonces, ¿qué necesidad tiene de eso?
Sí.
Señor contador, ya no tengo más participación. No sé si usted desea añadir algo en relación al tema del día de hoy, los regímenes fiscales para personas físicas, por favor.
Sí, claro que sí, con mucho gusto, Mercedes. La semana próxima vamos a seguir viendo o vamos a concluir esta parte del capítulo del título cuarto, pero la parte de introducción, la parte de disposiciones generales. Entonces vamos a tocar un tema que es interesante, que voy a hablar sobre los ingresos derivados en copropiedad de bienes en copropiedad, sí, que puede ser entre cónyuges o terceros, ¿no? ¿Qué tratamiento debe darse? ¿Qué cumplimiento, qué obligaciones derivan de tener un inmueble o bienes en copropiedad? Y cuando estos explotan o cuando se hacen incluso operaciones en copropiedad, ¿verdad? Operaciones de actividad empresarial puede ser el caso. Entonces hay que verlo con mucho detenimiento, creo que vale la pena, y estaremos completando. Hablaremos un poquito de sucesión, de qué pasa en la parte de fiscal de obligaciones de las sucesiones, y finalizaremos con los ingresos exentos para las personas físicas, que es un tema que en alguna ocasión anterior ya lo tocamos, específicamente esta parte de los ingresos exentos de las personas físicas, pero no estaría por demás dar un repaso, aunque sea breve, de aquello que sea más importante, más sobresaliente, y ahí estaremos concluyendo con este tema de disposiciones generales de las personas físicas, para luego ya entrar a lo que serían los capítulos de salario, los capítulos de arrendamiento, de honorarios, de actividades empresariales, etcétera. Aquí estaremos el próximo lunes hablando de estos temas.
Bueno, más bien en vivo sería ya hasta el 25.
Oh, cierto, el día 25, uh-huh. Sí, vamos a tener un fin de semana largo, y pues por aquí nos estaremos viendo el lunes 25, Dios mediante.
Exactamente. Señor contador Benjamín Luquín Robles, como siempre, muchísimas gracias por lo valioso de sus aportaciones.
Gracias al auditorio.
Y a usted por su escucha, por su confianza en esta tribuna del contribuyente. El próximo 18 estaremos retransmitiendo este programa y el 25 de nueva cuenta en vivo con usted. Gracias a nombre de todo el equipo. Muy buenas tardes.